Son tantos los programas que hemos, programas de terapias de fin de semana que hemos iniciado con una letanía y con un gimoteo, digamos, de que la cartelera cinematográfica no da jugo, que realmente que es con mucha alegría que hoy día anuncio que vamos a comentar Érase una vez en Hollywood. Y la vamos a comentar, yo creo, en algo parecido a un jubileo que vamos a hacer aquí. Un jubileo. Me acompaña Arturo Fontén, Matías Rivas y Rafael Gumucio, y estamos iniciando esta conversación de fin de semana. Yo quiero centrarme en la película de Tarantino, ir directo al grano, porque si bien vi algunos títulos de Sanfic, yo creo que en relación a esto todo queda chico. Yo confieso que hacía mucho tiempo, no salía tan entusiasmado de una película como salí entusiasmado de esta. Yo confieso que yo creo que años que no veía una película donde no estaba mirando el reloj. Y eso que esta película es bastante larga.
No las cuento.
Claro, es bastante larga y pero a ver, se hace corta, pasa, digamos, no se siente. Siendo una película que tiene tramos donde no ocurre nada, que tiene tramos de conversaciones muy largas, que tiene escenas que son divertidísimas, que son otras escenas que son de mucha tensión dramática, otras de mucha ternura, otras de mucha complicidad. En fin, es un gran paseo. Me pregunté durante la película de cuál era el tema de esta película. Y la verdad es que cuesta señalar cuál es el tema, porque tiene muchos temas. Yo creo que el gran tema de Érase una vez en Hollywood es el cine. Yo creo que ese es el gran tema. Pero hay un tema metido entre medio de la amistad, hay un tema de la fatalidad, hay otros temas también. Pocas veces he visto, a ver, un cine que hierva tanto la sangre. Hierva tanto la sangre. En términos de idea, en términos de sensualidad, en términos de erotismo, en términos de gozo. Esta es una película del gozo de ver una película, esta es una película sobre el gozo de hacer una película, esta es una película del gozo de filmar planos que te van a salir mal y de repetirlos y de volverlos a hacer, porque ahí hay un gozo, hay una erótica irrefrenable para este sujeto que es Tarantino.
Sí, es una película para cinéfilos, pero es una película muy entretenida, muy rápida, a pesar de que tiene conversaciones y tiene momentos de calma y de profundidad, pero se pasa así. Yo diría que el gran tema es, en el fondo, es la amistad. Para mí eso fue lo que más me quedó de la película. Esta es una película donde el amor entre hombre y mujer está muy en segundo plano. Lo central es la amistad entre estos dos personajes, que claro, están en el mundo del cine y hablan del cine. Ahora, para un escritor, esta película está como puesta en ese foco que es lo que se llama en el mundo de la literatura, ¿no es cierto?, el bobarismo, ¿no? O sea, Madame Bovary, el personaje de Flaubert, es una mujer que lee novelas rosa, que lee novelas románticas, que lee historias de amor en su juventud.
Que se siente llamada a una vida más heroica, más...
Claro, que sale de la ficción, ¿no es cierto? Y que intenta llevar la ficción a la vida y, bueno, claro, y termina en una tragedia. Es un tema que ya había tocado Cervantes, a quien Flaubert leía muy frecuentemente en Beta Cómica. Esta es una película que es un poco de eso, es un poco el cine visto, el cine hecho, el cine desde los actores, desde los directores, pero mucho del cine desde el espectador, y mucho es el espectador que va a actuar, digamos, en su vida, o querer actuar un poco lo que ha visto. Entonces, el tema del cine central, claro, por supuesto, recorre la película entera. La fotografía me pareció extraordinaria, de Richardson, creo que...
También una historia de decadencia, ¿verdad?
Claro, porque hay una cosa nostálgica, los cowboys estos están ya venidos a menos, ¿no es cierto?
Claro, porque Tarantino toca ese momento en que Hollywood, digamos, se acuesta con la televisión, digámoslo así.
Claro.
Se acuesta con la televisión.
Son los 70.
60, más o menos. 50 y 60, digamos. Ya. se acuesta con la televisión, bueno, y de ahí y la televisión se empieza a convertir en una cuna, en un semillero de estrellato. De estrellato, pero va a llegar un momento, en que esto no va a dar mucho jugo y se va a endurecer, se va, ¿cómo hay una palabra para eso? Se va a volver un poquito artrítico esta conexión, se rigidiza, se rigidiza, se vuelve un poquito esclerótica y a Hollywood le sale la competencia de los western italianos.
Ya,
a comienzos de los años 60.
Claro, ahí está una alusión a
Leona y todo ese mundo. Viejo Hollywood un poco se está hundiendo, la verdad.
Bueno, el título de la película, perdonen, yo no la vi, pero hace una alusión a Sergio Leone, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, yo creo que el tema de la película es súper evidente cuál es. El título lo dice, Hollywood. O sea, es una película geográfica, es una película que muestra todos los pedazos de Hollywood. No es una película de Los Ángeles, que también podría ser, digamos, porque no muestra Los Ángeles, muestra todo Hollywood, San Fernando Valley, Hollywood mismo, Cielo Drive, hace como un recorrido y hay mucho, la película tiene muchos minutos que parecen totalmente inútiles si uno no entiende la película, de viajes, de que van en auto de un lado a otro. O sea, la mayor parte de la película pasa en un auto en que un personaje o otro va de un lado a otro, y yo creo que es una película en el sentido muy creo que el tema de la película es todas las formas de Hollywood, desde el hipismo asesino de Charles Manson hasta las fiestas de éxito de Playboy, hasta estos dos actores que son estos de actor y doble
que son amigos, oye, pero no son los mejores amigos del año tampoco.
No, pero yo no, creo que
es muy bueno esa
hay
cosa,
una complicidad. Pero hay una complicidad, hay una manera de entenderse, hay aprecio mucho, claro, mutuo, porque se necesitan, claro. Es una amistad vinculada al trabajo,
hay una cosa, pero es una amistad gay, no gay, muy divertida de la película, porque evidentemente Brad Pitt está enamorado de
Leonardo DiCaprio. No es tan evidentemente, ¿no?
Ah, bueno, lo más evidente que hay, o sea, es un tipo, o sea, más divertido. Una de las cosas más divertidas de la película es que Brad Pitt se ve mucho mejor que DiCaprio. Si yo fuera el agente, si yo soy Al Pacino que actúa de agente, que hace unos 15 minutos geniales.
Fantástico.
Los primeros 15. Al Pacino hacía 20 años que no hacía un papel tan bueno como este. O sea, sí, o sea, hace 20 años que.
Muy bueno.
Muy bueno. Aparece muy poco en la película.
Corto, pero.
Y tú te quedas ahí, pero o sea, es para un Oscar.
Hace el papel, además, de un productor inteligente.
Claro. De una de las pocas personas inteligentes que hay en esa película. Porque sí, es la película de bajo. Donde la gente de bajo. CI gobierna. Desde claro, Bruce Lee. Claro.
Bueno, porque tiene una industria donde.
Claro,
pero
podría,
es el primer requisito para entrar.
Pero podría haber escogido a Polanski. Se queda 5 segundos Polanski.
Es preferible tener buenos bíceps, digamos, es preferible tener un bonito pelo.
Háblenme, por favor, un minuto que sea de Margot Robbie.
Eso para mí lo más cuestionable.
Una razón para vivir en este mundo para, cada día más atro.
Para mí
para subsistir al Amazonas y a todo lo demás.
Para mí lo más cuestionable de la película. Bueno, yo tengo dos reparos. Importante.
A ver, lo reparo.
Uno es Sharon Tate, que actúa Margot Robbie, que es cierto que parece que era una mujer que fue una persona sin relevancia, o sea, que fue una mujer muy buena persona, según todos los testimonios que yo he leído, y como mucha gente ha sido muy adicto al caso de Charles Manson, hay que decir que la película está rodeada por el caso de la familia Manson, parece que Sharon Tate era una mujer muy buena y muy simpática y muy cariñosa y sin drama. Bueno, pero tenemos,
claro, una chica que llega a Hollywood y que empieza a hacer carrera y que la vida le cambia desde luego cuando se relaciona con Polanski.
Claro. Yeah. Y la película tiene por lo menos 30 minutos de Sharon Tate, actuado por Margot Robbie, que es una gran actriz, pero que no hace nada más que ir al cine, mirarse.
Pero es suficiente verla.
Sí, pero no sé, yo creo que ya. Hay momentos, es que lo que pasa, hay una cosa que hay que decir con.
Pero lo he visto, ¿eh? Pero
hay que decir con esta película. A Tarantino. La película es un alabanza, un poema a la gratuidad absoluta con la que uno le perdona a alguien que de alguna forma no sabe uno por qué quiere, le perdona todo. Porque la verdad es que todo lo que ustedes han dicho sobre Tarantino es cierto, pero a otro director uno diría le sobran minutos, no se sabe dónde va, los personajes se pierden. O sea, están todos defectos que uno le dice a las películas, todo lo que araña le reprochamos, aquí están, pero a full. Lo que pasa es que el gozo que tiene Tarantino en que un vaso, un whisky, entre en un vaso con un hielo.
Pero hay conexiones emocionales que son anteriores a eso.
Sí, bueno,
son personajes que son empáticos.
La relación entre los dos es una relación fantástica que te mantiene hablando todo el tiempo.
Sí, pero Pico no va para ningún lado. A mí me parece muy bueno eso, me parece muy divertido.
Lo que sí yo creo que es verdad lo que tú dices respecto a la figura de Sharon Tate, es una figura secundaria, es una muchacha joven en ese momento que quiere ser una estrella de cine, claro. Y un poco lo que representa, yo diría, es eso, la muchacha joven, linda, que
va a ser. La escena más larga que ella tiene es una escena donde ella advierte que una película... donde ella trabaja con Dean Martin, muy mala, que se llama Matt Helm, donde Matt Helm era una suerte de James Bond de segunda, tercera categoría en esos años de los 60, digamos. Ella tiene un papel ahí junto a Elke Sommer, me parece. Sí. Y ella entra al cine a verse, porque nunca se había visto. Y yo creo que eso es el mejor momento. Es
fantástico ese momento.
Ella todavía no está embarazada.
Claro.
Perfecto. No está embarazada.
Pero hay ese narcisismo inocente, claro, digamos, de la mujer que quiere ser actriz. Y los pies, a mí me parecieron espectaculares. O sea, las tomas de los pies son todo un tema, es un motivo que está en la película. Los pies de ella, puestos arriba.
Porque ponen los pies desnudos.
O sea, mucho Margot Robbie. O sea, también están dando muchas ganas de
en el respaldo del asiento.
Del asiento. Y hay otro momento donde también aparecen los pies. Me hizo pensar, fíjate, la mirada de los 60 y la moda de los 60. Pareciera que cada moda, cada época, como que tomara un ángulo sobre la belleza, omitiendo otro, ¿no? Como que subrayara algo. Y en este caso me pareció clarísimo que son las piernas. Sí. Yo nunca había visto las minifaldas. El tiempo te da también esa de ella, digamos. Las piernas están todo el tiempo en el centro de su belleza. No los pechos,
estas niñas puntos. con
lo vimos la hippie,
pantalones,
con pantalones las piernas, cortados, bastante andrógena en cierto modo, sí, de aspecto. Claro, ese tipo de moda está, porque también no hemos mencionado eso, es un retrato de época la película, está extraordinario. Diariamente,
pero
histórica,
sí, claro, histórica. Hay que decir que Tarantino es como alguien que tiene 16 años y dice: quiero jugar y deme un juguete. Y la película es un juguete, donde él juega con millones de dólares a jugar a lo que él quiere.
Lo quiero pasar bien.
Y lo pasa bien, y entonces reproduce comerciales. Hace cosas que costaron millones de dólares, que poner, por ejemplo, a DiCaprio en la película El Gran Escape, donde no actuó, sino que actuó Steve Martin, reproduce los planos exactos de Steve Martin con DiCaprio. Eso cuesta.
Pero es como un genio.
Eso cuesta como 15 millones de dólares solamente ese, porque conseguir la misma cinta, con la misma cámara, con el mismo. Es una cosa infinitamente difícil. Se ve que usó poca computadora, se ve que está bastante hecho.
Sí, todo es analógico.
Analógico. Hay escenas de carretera donde todos los autos son de los años 60, hoy, digamos, filmados hoy.
Los autos son una maravilla.
Dicho eso, es como a alguien de 16 años, de 14 años, le doy un juguete y es maravilloso porque uno juega con él y lo pasa bien. Pero uno de repente, como papá, le dice: pero algo de profundidad, mijito, pero algo va a querer contar usted, algo tiene alguna visión del mundo, usted ha leído algo.
Lo tiene,
no tiene. O sea, la que tiene es realmente es para tomarlo preso y tirarlo a una isla desierta. O sea, su visión, que ya la ha repetido en varias películas, de que la única forma de luchar contra los psicópatas, llámese Hitler o Charles Manson, es ser más psicópata que ellos, y que lo único que lo malo, lo estúpido de los judíos fue no haber matado a Hitler y no haberlo metido en un campo de concentración, y lo estúpido de Sharon Tate y compañía es no haber torturado a Tex Watson y a la gente. Es una visión que es exactamente el mismo equilibrio mental de Trump. Y si uno entiende que Tarantino y Trump viven en el mismo universo, Tarantino es hiper talentoso, es un genio, pero es el mismo universo moral. O sea, la violencia excesiva de las películas de Tarantino a mí me chocan, primero porque yo la he vivido, digamos, entonces para mí no es divertido, y supongo que para la familia Tate o para el señor Polanski no es para nada divertido ver esto, y no me divierte. Me parece que ahí el niño se excedió y que ahí había que mandarlo a castigar. Luego a mí eso no me parece mal, pero me río también. Estamos en plena época de Me Too. Está todo el mundo feminista alarmado por todo. Y esta película tiene como protagonista un asesino, un tipo que habría matado a su mujer. La escena en que mata a su mujer ni siquiera la muestran, porque le parece a Tarantino que no es necesario ni siquiera mostrarla. Y es un personaje que es simpático, buena onda. Y pasa, no,
yo claro. Respeto tu punto de vista puritano.
Totalmente.
Porque lo encuentro puritano, porque, claro, la película es discutible al final porque es demasiado gozosa. Y es discutible, digamos, por este estallido final de violencia, que es un estallido final de violencia, te encuentro razón, bien básico, bien silvestre, bien. O sea, bien
no, pero por no, otra parte.
Pero, a ver, pero es también, no, pero es también una maravillosa reflexión sobre el mundo de la realidad y el mundo de la ficción.
Claro,
pero o sea, ficción tiene.
Pero es que eso es parte, es que la película entera, gente. No, pero es que la película entera lo que está haciendo todo el tiempo es pasarte de la ficción a la realidad, que es ficción. Entonces, sí, ficción todo tiene. Eso es ficción. Todo lo que él está diciendo es una reflexión sobre la ficción, sobre el mundo de la ficción. Tú no puedes tomar esa violencia como literalmente realista, no es que ocurrió. No estamos en Balzac.
Yo en un país donde matan a niños como enfermos, gente con metralleta, no me parece que sea moralmente defendible que una persona haga una película así. O sea, eso me parece que es.
Ya, pero que
hay un excepto.
Sobre el arte.
No, bueno, sí,
reconoce que dentro de las películas de Tarantino.
Es la menos violenta.
Esta es la menos violenta.
Bueno, pero lo que hablábamos antes, también es una prueba empírica de que Tarantino no necesita hacer eso y que es un impulso que alguien tiene que decirle, sabes que Tarantino, este impulso te hace mal, te hace mal a la película.
¿Es feo?
Es feo, es tonto, es torpe, es vacío.
Sí, pero ahí es como tonto, sobre todo. Tienes que abrirte a otro punto de vista también, porque la violencia en el cine, la violencia en el cine también tiene alcances catárticos.
Pero no lo tiene aquí.
¿Tú no crees que no? Pero no está retratando.
Para mí, la película que.
Porque es violencia, pero es cómica.
Es violencia, pero es cómica.
Claro, tiene algo lúdico. Ahora, hay un momento en el cual te deja la gran duda sobre cuál es el sentido último de esto, que es más ambiguo de lo que tú, me parece, ves. Los personajes, estos hippies detestables que van a cometer el crimen, en el momento que van entrando, dicen: vamos a matar a los cerdos que nos mostraron la violencia, vamos a ejercitar en el fondo,
claro,
con respecto de ellos, la violencia que nos han mostrado. Porque este grupo hippie se lo pasa viendo televisión y pasan viendo películas de cowboys o cosas de ese tipo, donde hay violencia.
Pero un discurso.
Entonces la pregunta que te queda es: ¿qué es lo que está diciendo Tarantino con la película? ¿Está culpando al cine de la violencia real?
Está al nivel de infantil.
¿Se está culpando el mismo?
Hay un tema que también lo tuvo en Los Bastardos sin Gloria. Hay un tema con la historia. ¿Cuánto se puede deformar la historia real, la historia y cómo se la deforma? Y se la deforma en ese sentido igual que Trump. Cuando Trump dice pam pum pum y voy a darle un golpe, es la misma mentalidad absolutamente infantil. En ese sentido él le está dando al piste al imbécil interior que tiene, que es bastante grande, digamos. Entonces es un tipo tan talentoso que ha hecho una película que yo estuve 2 horas gozosas, pasándolo increíble, disfrutando con la película, sabiendo que no iba para ningún lado. Permitiendo, hay cosas como que de repente, y además creo que es torpe y es un poco triste, porque había otra historia, que para mí era la gran historia, que es el actor decadente que vive al lado de los que están creciendo. Y el tipo que quiere ir a la fiesta de Polanski y no puede. Eso le consagra pocos minutos a esa dialéctica que es maravillosa, que son dos vecinos que pueden ser, que son dos destinos completamente contrarios. Si hubiese, al principio de la película está eso, está mostrado los dos destinos, como el auto entra, un auto entra y el otro baja.
Claro,
y eso está muy bien, eso es muy divertido.
Y él
muy
comenta, bueno. Comenta de que es vecino y en una de esas eso le cambia la carrera.
Claro, y en ese sentido el final sí rehabilita un poco esa idea y no voy a contar el final.
Oye, la actuación de DiCaprio extraordinaria.
No, DiCaprio,
increíble. Y Brad Pitt también.
Oye, hay momentos, bueno, yo soy un entusiasta de los westerns, entonces la película, claro, me evocó todo eso, ¿no? Hay la caminata de Brad Pitt, por ejemplo, en el rancho este, que es un rancho acondicionado para filmar películas de westerns.
Es
una caminata clásica de los westerns. Fenomenal, o sea, está lleno de alusiones cinematográficas.
¿Qué anti-hippie es la película?
Sí, muy anti-hippie.
Pero muy anti-hippie.
Sí, bueno, es que los personajes son muy anti-hippie.
Muy anti-hippie.
Es que eso es también recuperado, porque yo creo que también uno tiene la tendencia de creer que la gente en esa época era todo hippie.
Claro.
Como, Y no, la gente no era, tenía, él tenía...
Ahora, la hippie que, la hippie con la cual engancha Brad Pitt, Brad Pitt, es una niña la preciosa.
Es la hija de Annie McDowell.
Sí,
sí, no se parece nada, pero solo se parece en lo bella. No,
pero hay una cosa anti-hippie muy fuerte desde el primer minuto y hasta sí, el final, digamos. O sea, eso no hay duda. Y los personajes, digamos, DiCaprio y Brad Pitt, encarnan un poco un mundo anti-hippie. Claro. Que tiene una cierta beta más conservadora y que está en decadencia en ese momento, claro, que está perdiendo fuerza. Digamos, ¿no?
Esa
época. Escucha que la escena del rancho, que es muy larga, es maravillosa, pero es muy larga y ahí tienen llena de tensión, lo pasáis muy mal, muy bien, y está llena de tensión y no hay una gota de sangre. Y es una de las escenas, creo yo, de violencia subterránea más fuerte, cuando él va a ver al viejo ciego. Esa escena, por eso digo, ¿para qué pasar 20 minutos, pum, pam, pum, pum? O sea, te juro que hay un momento en que el machito de colegio que le gusta pegar y romper muñecas, ¿sabes qué? No.
Pero no es eso Hollywood.
A rehabilitarse un poco.
Pero no es eso en gran parte, sí, Hollywood.
No, los western clásicos tienen un balazo por western. Las películas de en John Ford hay un combo en toda la película.
Pero no es, o sea, yo no sé nada de esto, pero no está en la línea como Scorsese, que le ama la violencia y, o sea, yo veo a Tarantino en esa...
Yo creo que yo creo que son vecinos del mismo barrio.
O sea, por eso te digo, son
el hijo tonto de
no sé, pero son gente, o sea, a ver, yo igual reconozco que la violencia es una pasión.
Y cuando no hay violencia puede haber, por ejemplo, cuando están armando esa escena de la serie, de una serie, digamos, donde el malo toma a esta niñita chica, digamos,
la tiene secuestrada
y es una escena que sabemos nosotros que es una escena que se está representando. Pero al mismo tiempo nos metemos en la representación y es de una ferocidad.
O sea, es cine meta.
No, es increíble. Es increíble. O sea, está muy bien.
Y la cosa metaficcional que a veces te saca del relato, en este caso está muy bien hecho porque te mete de nuevo. O sea, él te saca de la historia en que está y te dice en el fondo esto es ficción, pero te vuelves a meter adentro como si fuera...
Estamos hablando de una película, mira, o sea, sí, es una mirada sobre una época, pero con tres personajes y dos personajes.
Realmente dos personajes.
Dos personajes.
Y no es la época entera, como dice en eso.
Fragmento.
Es Hollywood. Pero
al mismo tiempo, como que se está cerrando. Se está acabando una manera de hacer cine.
Sí,
se está acabando.
Son como todas las
se está acabando una manera de vivir. Cambió todo.
No, claro.
El crimen de
la ironía del spaghetti western, digamos, claro, es algo que para el personaje que estaba en los antiguos western ya decadentes, pero que se lo tomaba en serio, ¿te acuerdas? Es una transacción terrible entrar en ese
mundo. Hay algo que es muy hermoso, que cuando uno tiene éxito, después vuelve a cuando uno vuelve a bajar, vuelve a los lugares donde subió, pero vuelve bajando. Y eso de volver bajando al lugar donde subiste
es dramático.
Es muy dramático. Cuando te dicen, no, si los roles secundarios son tan buenos como los principales, no, si ser el malo es mejor que ser el bueno, y tú te vas.
De ahí sale, no te pierdas, de ahí sale Clint Eastwood.
Claro. Exacto, eso te iba a decir, que hay una
yo me acordé de
Clint Eastwood. Ahí salió Clint Eastwood.
No,
yo me acordé de.
Pero sí, es un placer.
Oye, no solo de Tarantino vive el hombre,
En todo caso, es una película que hay que ver.
Sí,
o sea, digamos, sin duda hay que ver.
Yo creo que el lado izquierdo, derecho, no sé. Somos más entusiastas aquí con Arturo que Rafa, pero Rafa también, confiésalo, lo pasaste espléndido.
Lo pasé bien, hasta los últimos 20 minutos lo pasé...
Te excedió la violencia.
No, ni siquiera, es la reconstrucción histórica versión imbécil, o sea, es como... Pucha, no quiero comprender qué es lo que pasó con los Mason, no quiero saber qué piensan, no quiero saber lo que pasa ahí, que es súper interesante, entonces lo único...
Supongamos que hubiese pasado esta otra cosa.
Es divertido, pero un chiste que ya repetido, pero ya lo hizo con Hitler.
Ya lo hizo con Hitler en Bastardo sin Gloria.
Y alude a eso de alguna manera en la película también. Porque la película es un conjunto de... a mí lo que me pareció fascinante es que tú nunca sabes en qué plano estás, digamos, porque siempre el plano es resbaloso. El plano se vuelve cine, se vuelve ficción, se vuelve hollywoodiense permanentemente. ¿No?
Tal cual.
Hoy yo los quiero cambiar de tema.
Ya. Toda la razón.
Sí, toda la razón.
Porque uno vi la película, partiendo por ahí.
Pero la vas a ver.
La voy a ver, sí, eso no, sí, después de lo que han dicho.
Maravilla, qué maravilla que todavía no lo hayas visto. Pero sabes lo que
no me espera. Produce tanta. No. Sí, pero la voy a ver tranquilo. ¿Saben? Salió un libro que está teniendo, no sé, repercusión, ¿no? La palabra éxito es bastante rara respecto al libro, que se llama Clásicos AM. Es un libro que lo escribe Ricardo Martínez. Ricardo Martínez, bueno, es un
lingüista.
Un lingüista, un profesor, un tipo, un experto en, un erudito en muchas, llamémoslo así, cuestiones poco ortodoxas, y que además es un permanente personaje en las redes sociales. Durante un tiempo comentó en las últimas noticias, hacía comentarios de televisión, es un, llamémoslo así, un gran estudioso del pop. Y acaba de escribir un libro que es, yo le llamaría así, algo como una especie de autobiografía sentimental. No está presentada así, sino que es un libro sobre la música Cebolla, sobre Roberto Carlos, sobre el Canto Nuevo, sobre la música que a él lo marcó, sobre la música romántica, Humberto Tosi, Francis Cabrel, música libre. Todos esos son los capítulos. Está muy bien hecho el libro, muy bien escrito, lleno de recuerdos personales, lleno de alusiones eruditas.
¿Este es un hombre de televisión, ¿no? O más bien de radio?
O sea, este es un libro. ¿El libro tú me decís? No, él. No, yo creo que él es de pop en general, pero, más, pero conoce. O sea, a ver, es una de las personas eruditas que yo conozco. En su vida ha estudiado, llamémoslo así, ingeniería.
No es que le haya manejado programas.
No, para nada. No, es un estudioso, un fanático. Es un
fenómeno, ya.
Claro.
No, es que me haya perdido, ya.
Y que escribe este libro, digámoslo así, que había tenido muchas ganas, según lo que leí por ahí en una entrevista. Yo lo conozco, trabaja en la Universidad de Diego Portal y, bueno, en otras universidades, entiendo. Además, fuimos compañeros alguna vez en el colegio. Y es un personaje muy, muy peculiar, muy literario él, muy inteligente. Y que se despachó este libro, digamos así, sobre la música M, que por supuesto nos llena de nostalgia, recuerdo, que cruza generaciones, porque son canciones que escuchaste en los 60, los 70, los 80, y que seguí escuchando. Que es capaz de analizarla, algunas de ellas, que es capaz de contar la historia de personajes que hay detrás de eso. Que
es interesante.
Entonces, es un muy buen libro sobre la música del recuerdo, y lo recomiendo, sí, bien, con hartas ganas, digamos. O sea, no.
Qué bien.
Un libro que no pretende. Está editado Clásicos por Planeta. Clásicos AM. Un libro sobre la melancolía, sobre la nostalgia. Produce todas esas sensaciones. Está muy en el aire. Sobre la música, llamémoslo así de repente. En general, en castellano todo. O sea, eso es importante. Y hay una cultura ahí que se está explorando. Hay otro libro de la Marisol García sobre la música Cebolla. Yo creo que hay una. Esto abarca un poco más que la música Cebolla. Yo creo que es algo que se cultiva. O sea, que dejó de ser. La música M puede ser más culta que la música FM en estos momentos. Así, o por lo menos menos trillada. Así que recomiendo ese libro de todas maneras, porque entretenido. Y también llegaron a librerías algo que viene hace un tiempo circulando, que se llama el libro de cuentos, que se llama Nadie Más Aquí Que Tú, el libro de cuentos de Miranda July, no sé cómo, a esta altura todo el mundo le dice como quiere.
Julio.
Julio. Son 16 relatos, muy buenos. Yo creo que es uno de los buenos libros de cuentos, llamémoslo así, de la generación aproximadamente de 50 años, un poco claro, menos. Ella es una especie de ídola del mundo hipster, hasta a esta altura ya pasó a los hipsters, así que es una persona que hace películas, tiene una película que se llama Yo, Tú, Él y Nosotros, algo así.
Claro.
Y tiene otra que se llama El Futuro, y que tiene dos novelas, o sea, tiene una novela y tiene este libro de cuentos. Aparte de eso, publica artículos, hace performance. Es un personaje, digámoslo así, sí, absolutamente atendible como escritora. Una gran narradora. Sus cuentos son rápidos, con humor y con un sentido del erotismo muy retorcido, muy personal, del autoerotismo incluso, yo te diría. Más que sus cuentos, más que haber muchas relaciones sexuales, porque hay un sexo bastante libre, tiene un cuento como con el autoerotismo, con la fascinación con uno mismo, con la masturbación, con tiene una mirada ahí que es única, o por lo menos personal, lo recomiendo de todas maneras, está editado por Sixto Barral.
Qué bien.
Tiene, para los fanáticos de ella, una novela que a mí no me gusta tanto, debo reconocer, que se llama El primer hombre malo, una novela curiosísima donde ella recibe a la hija de su jefe y entabla una en su casa por un asunto azaroso y entabla una relación con ella absolutamente delirante, que una novela más experimental. Esos son los dos libros que tiene Miranda Julie. De cualquier manera hay que leerla, porque incluso la novela fallida hay que reconocerle que tiene unas ganas de ir un poco más allá, de buscar temas personales y genuino, o sea, no hay nada artificial. Así que me encantó.
Oye, déjenme contarle, puesto que hay una ventana de oportunidad pequeñita, digamos, antes que termine el programa, que vi un documental que me interesaba mucho ver, que trajo Sanfic, que es la última película que hizo, bueno, la última película, la verdad es que está filmando siempre, así que ya no sé cuál es la última película, pero una de las últimas películas que hizo Werner Herzog, a partir de una entrevista suya con Mijaíl Gorbachov. Él filmó en tres oportunidades, en el plazo de 6 meses, a Gorbachov. Gorbachov ya estaba viejo, la película es del año pasado. Yo entiendo que Gorbachov termina la película con 87 años por ahí, está enfermo, está muy gordo, tiene diabetes, está con dificultades para escuchar y está muy lento para hablar. Entonces, no digamos que la entrevista es puedan salir de la entrevista, digamos, revelaciones históricas o cosas por el estilo que te cambian la perspectiva. Es un poco patética, digamos, porque ves que al último secretario general del Partido Comunista, digamos, es un hombre que está viejo, básicamente, está deprimido, muy deprimido, porque años antes él ha perdido a su señora, con quien ella fue, como siempre, el puntal de la vida de él.
Me gustaba mucho Raisa.
Raisa, claro.
Sí, tenía su cosa.
Y que era muy, a ver, era muy importante, digamos, en sus equilibrios cotidianos, afectivos, incluso en su vida política, ¿no? Y es muy trágica la historia suya, digamos, porque es un hombre que desencadena estos dos movimientos, el de la perestroika y la glasnost, digamos, hay que se le arrancan las ovejas, en definitiva, ¿no es cierto? Y el sistema no es capaz él de pararlo.
Ni patentarlo muy bien, ¿no?
No, es que la verdad es que, mira, él tiene la mala suerte de irse en algún momento de vacaciones a Crimea, y ahí el sector más duro del PC y del Ejército Rojo le hacen un golpe de Estado, coyuntura que aprovecha Yeltsin, digamos, para emerger como el gran líder popular, y él vuelve al cabo de 7-8 días de Crimea a Moscú, pero a lo que él vuelve era otro mundo, se había disuelto todo, había caído el imperio, digamos, y él es muy patético cuando firma su renuncia al secretariado general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y es muy patético porque ya entonces la Unión Soviética había dejado de existir. Entonces, en fin, él se da por satisfecho con haber reducido el arsenal nuclear en tiempo suyo y de Reagan, digamos, en un 30%. Se da por satisfecho con haber introducido ciertos mecanismos democratizadores dentro del sistema socialista, pero desde luego él no está contento con que el partido se le haya desarmado, ¿no?
Claro, se disolvió.
Se le desvaneció.
Claro.
Se le desvaneció. El documental.
¿Tiene ironía sobre este caballero, poco, no?
No tiene ironía, porque o sea, además la mirada es de mucho. Es muy...
Un registro.
Sí, es muy obsecuente y con mucho elogio a él. No, está claro que Werner Herzog es mejor filmando que entrevistando. No, está claro.
Se trabó todas las papas.
Mira, el más comedido de los entrevistadores nacionales, digamos, es una fiera, digamos, es una fiera frente a Gerson, digamos.
Ya.
No.
La gente importante.
Ahora, yo me imagino que ese fue el precio para que
le dieran la oportunidad.
Yo creo que Gerson es alguien muy dado a la admiración.
¿Sí?
Yo creo, entre gente importante es muy raro, o sea, entre un cineasta importante, yo nunca he visto así como que sean especialmente desafiantes después de ciertos niveles de prestigio, no sé por qué.
¿Es necesario llegar a tanto?
No sé si es el chupa media.
Conoce soluciones activas de Banchila Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Perescotapo lo invita a conocer edificio Medina Cheli 1226 en Las Condes. Este es un proyecto residencial con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Me permito recordarles que estamos pasando agosto y que
para todos nosotros es muy importante.
Para algunos más que para otros. Dejémoslo hasta ahí nomás para no entrar, digamos,
no entremos en
descalificaciones personales. Tuvo como 7 semanas este mes, ¿no?
¿Perdón?
Tuvo como 7 semanas agosto, ¿no?
Sí, se hizo largo, ¿no? Sí, a mí tuvo, mira, no, cada vez más largo se me hace los agostos, además. Pero ya, eso es tema para la próxima semana.
Cada vez más corto los septiembre.
Muy buenas noches.
Descansen.
Buenas noches.